Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 63. John Locke. Epistemología. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Empezaremos hablando de cómo fue la concepción de la filosofía de John Locke y del empirismo en general. Continuaremos viendo su formulación del principio básico del empirismo y también sus razones para negar el innatismo de raíz. También hablaremos de su clasificación de los tipos de ideas, distinguiendo las ideas simples y las complejas. Y finalmente veremos su distinción entre las cualidades primarias y las secundarias de las cosas. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡vayamos por partes! Hola, 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 mis queridos drugos. Abordamos ya hoy el pensamiento de John Locke, que es el que podemos considerar propiamente el padre del empirismo moderno y también, por cierto, del liberalismo político. En este primer episodio nos vamos a centrar en su epistemología, es decir, en su empirismo, pero en el siguiente abordaremos la otra faceta, la filosofía política. Para este episodio sería bastante interesante que hubierais escuchado ya el anterior, que es en el que estuvimos viendo, por un lado, cómo Francis Bacon sentaba las bases del proyecto empirista con una defensa de una nueva lógica científica basada en la observación, recordad. Y por otra parte también estuvimos viendo cómo Thomas Hobbes, avanzaba ya directamente en la vía empirista al afirmar pues, el principio básico del empirismo, y es lo de que todo el conocimiento procede siempre de la experiencia. John Locke tomó el testigo de estos pensadores y se constituyó como el primer empirista propiamente dicho por las razones que vamos a ver pues, en este episodio. Como digo, en primer lugar, Locke asumió el proyecto de Bacon de refundación de la filosofía y de la ciencia sobre la base de la observación. Y además que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siguiendo ese espíritu que ya digo que marcó de alguna manera Francis Bacon, Locke no pretende generar grandes teorías filosóficas que pues de estas que expliquen la estructura y el funcionamiento de la realidad. Es decir, que no pretende llegar tan lejos como habían llegado o acabado cayendo los racionalistas. Sus intenciones eran pues realmente mucho más modestas que las de Descartes, por ejemplo, o las de sus contemporáneos, porque eran del mismo tiempo, Spinoza y Leibniz. Y esto es así aunque de inicio todos los filósofos modernos ya sabemos que compartían el idealismo objetivo. Es decir, que todos asumían que no tenemos un acceso directo a las cosas en sí, es decir, a la realidad objetiva, sino que solo a su representación subjetiva en nuestra conciencia, es decir, a nuestras ideas subjetivas. Por tanto, como también vimos, la filosofía moderna se centra pues eso, en estudiar esas ideas subjetivas que son las que constituyen nuestra realidad. Lo que pasa es que los racionalistas se extralimitaron, según los empiristas, porque no se limitaron a estudiar el origen o la fiabilidad de esas ideas, sino que acabaron derivando el discurso hasta la metafísica, hasta el estudio de la realidad en sí misma, trascendiendo de alguna manera esa barrera de la conciencia que marcaba el propio idealismo subjetivo desde Descartes. Y así, pues ya estuvimos viendo que ofrecen pues toda una panoplia de modelos ontológicos, hablando sobre diferentes tipos de sustancias y, en definitiva, volviendo a caer en la trampa de los grandes sistemas filosóficos que intentaban explicarlo todo. ¿Recordad, por ejemplo, cómo Spinoza o Leibniz acabaron explicando incluso la naturaleza de Dios y, vamos, el funcionamiento del universo entero? John Locke rechazaba explícitamente este tipo de filosofía, porque consideraba que estos proyectos maximalistas no tienen sentido, y él lo que quería limitarse es al estudio del proceso por el que se forman las ideas subjetivas que constituyen nuestra realidad. Es decir, si nuestra realidad está constituida por ideas subjetivas, eso es lo que debemos de estudiar, no tenemos que salirnos de ahí. Por ejemplo, un siglo después, Kant describió el pensamiento de Locke diciendo que había reducido la epistemología a una fisiología empírica del conocimiento. Esta última frase es cita literal. Y yo creo que es que no se puede decir mejor, porque es que esa era exactamente la intención que tenía John Locke. Es decir, limitarse a estudiar con todo detalle el proceso por el que llegamos a tener ideas en la mente, de manera parecida a como haría un fisiólogo cuando disecciona y cuando explica el funcionamiento de un organismo.
¡Che, boludo! ¡Qué piola que este pibe vuelva a bajar la filosofía a la Tierra! Después de tantas pelotudeces de sustancia y de dioses de aquellos chambones reversionalistas.
¡Hola, Diógenes! Pues mira, la verdad es que sí que bajó un poco a la Tierra el discurso filosófico que se había llevado un poquito lejos. Y por cierto, que este talante tan pragmático y tan alejado de los grandes discursos metafísicos seguramente tenga que ver con el ambiente que se vivía en la Universidad de Oxford. Recuerda que ya en el episodio 20, en el que estuvimos hablando de Guillermo de Ockham, vimos que la Universidad de Oxford regía ya desde hacía siglos pues un espíritu pragmático y centrado en la observación empírica, bueno, y en su registro sistemático y matematizado. No sé si recordarás aquellos que llamamos los calculadores de Oxford, por ejemplo. Pues bueno, resulta que tanto Francis Bacon como Thomas Hobbes ya habían pasado por allí, se habían formado en Oxford. Y ahora John Locke, pues también. Y seguramente esto tuvo mucha influencia en su concepción de la filosofía y de la ciencia como una práctica basada en la observación empírica, sistemática y regular. Y no en elevar el discurso a todas esas instancias metafísicas en las que acabaron los racionalistas.
Obvio. No sé cómo esos chamulleros racionalistas pensaban que se podía hacer filosofía de otra manera. Me alegro que estos tipos hayan cambiado la actitud y manden al pedo tanta metafísica y tanto quilombo. Parece que poco a poco se fueron alejando de aquellos chambones de Platón y Aristóteles. Por fin se está poniendo interesante este podcast. Ahora sí que les recomiendo que hagan una suscripción de pago para acceder a los contenidos extras en el botón azul de pago de iVoox o en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi. Ah, y ahora como novedad también pueden hacer un Spotify. Este pelotudo no había sabido activar la opción hasta ahora. Y además, en Ko-fi pueden pagarme una cerveza puntualmente si no se quieren suscribir. Y también pueden suscribirse al canal de Twitch Anaideia/podcast, donde la mayoría de lunes y todos los jueves, este gallego emite stream sobre filosofía. Ahora yo me retiro a mi tinaja, que quiero ver el stream del jueves pasado, donde parece que habló sobre la libertad. Y me han dicho que habló también de mí, de los cínicos. Parece interesante por una vez. Sayonara, baby.
Adeusias, Diógenes. La verdad es que no entiendo bien cómo pueden mirar los streams de Twitch desde una tinaja y en el siglo IV a.C. Pero bueno, en cualquier caso, me alegro de que te guste y de que me sigas en el Twitch. La verdad es que Diógenes tiene bastante razón al decir que la filosofía moderna en general y especialmente la empirista pues se fue alejando paulatinamente del pensamiento de los grandes patriarcas de la filosofía griega, es decir, de Platón y de Aristóteles. Todos los empiristas ya sabemos que están bastante alejados de la vía platónica y agustiniana, y aparte John Locke depuró algunos de los elementos aristotélicos que, como vimos en el episodio anterior, aún permanecían en Thomas Hobbes. Estuvimos viendo justamente que aunque Hobbes ya era casi empirista, porque ya defendió la idea central del empirismo, según la cual todo el conocimiento proviene de la experiencia, pues aún mantenía un cierto innatismo de corte aristotélico, porque recordad que seguía manteniendo que teníamos ciertas nociones innatas que de alguna manera estaban relacionadas con las categorías de Aristóteles y que son nociones que nos permiten conocer o reconocer la existencia de las cosas externas o, por ejemplo, la noción de causalidad. Y en base de estas nociones es como organizaríamos las percepciones para formar nuestro conocimiento. John Locke, en cambio, dio el paso siguiente al negar cualquier tipo de innatismo, incluyendo también esas supuestas nociones que Hobbes aún estaba defendiendo.
Sabias palabras, joven Padawan.
Ah, mira, saludos, maestro Yoda. Entonces, ¿está de acuerdo usted con John Locke en su negación del innatismo?
Razón tiene John Locke. En la mente, nada existe que de la experiencia no proceda. Al nacer, como un lienzo vacía la mente está. Llenarse de contenido debe con el entrenamiento y la experiencia.
Ah, pues mire, justamente acaba de formular usted la segunda idea central del empirismo. Lo de que la mente es como una hoja en blanco que se va llenando de contenido por la experiencia. Para John Locke, cuando nacemos, no hay ninguna idea o principio en nuestra mente, que es esto justamente lo que decían los racionalistas. Y ni siquiera, ya digo, ninguna noción innata de las que sostenía Hobbes. Todo lo que tenemos en la mente, dice Hobbes, son ideas. Y siempre estas ideas tienen su origen necesariamente en la experiencia. John Locke tenía diferentes argumentos concretos para negar el innatismo, pero especialmente conocido es el de que, si existieran ideas innatas, las deberían tener todos los seres humanos nacidos, es decir, incluso los niños y también los idiotas. Que idiotas es la palabra que utilizaban con la sensibilidad propia de aquella época para las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, se suelen considerar ideas innatas el principio de no contradicción, es decir, lo de que es imposible algo y su contrario a la vez, o por ejemplo también el principio según el cual es imposible que la parte sea más grande que el todo. Pero John Locke encuentra que es evidente que un niño no solo no tiene esas ideas en su mente, sino que es que ni siquiera puede comprenderlas. Por tanto, todas las ideas tienen que provenir sí o sí de la experiencia. Y a partir de aquí, lo que hace John Locke es clasificarlas en dos categorías principales, las ideas simples y las ideas complejas. Por un lado, las ideas simples serían como los átomos del conocimiento, es decir, ideas captadas de manera pasiva a partir de la experiencia y a partir de las cuales se construirán todos los conocimientos. Y estas ideas son simples en el sentido de que pueden predicarse de cosas que se nos aparecen a la conciencia, como por ejemplo, la idea blanco, que podemos predicar de la nieve, o la idea dulce, que podemos predicar de un pastel. Por cierto que es muy importante señalar que esto no quiere decir que exista lo blanco, así en abstracto, o el dulzor, en algún sitio de la realidad, o tampoco en la mente antes de experimentarlo. Esto era lo que pensaban respectivamente Platón y Descartes. Para John Locke en realidad es mucho más sencillo. Para él, la idea blanco o la idea dulce son las etiquetas que le asignamos a las sensaciones que se nos aparecen a la conciencia cuando estamos delante de la nieve o cuando nos estamos comiendo un pastel y no tenemos ningún conocimiento previo de ellas hasta que las hemos experimentado. Un ejemplo práctico y real además. Mi hijo pequeño generó hace poco la idea simple picante porque nunca le habíamos dado nada con ese sabor. Y el día que se le ocurrió comer algo del plato de su hermano mayor, al que le encanta la salsa sriracha, pues le vinieron por primera vez ciertas sensaciones a la boca que le fueron, por cierto, bastante desagradables. Y bueno, entre el pobre entre lágrimas, pues ya le explicamos que eso era el picante. Y ahora pues ya tiene esa idea simple y, por cierto, que procura alejarse siempre de cualquier comida que le pueda provocar esa sensación. Y así ocurre con todas. Las ideas son adquiridas de manera pasiva al experimentar las cosas.
Así es, joven Padawan. Pero experiencia no solo del mundo exterior tenemos, también experiencia de nuestro mundo interior, de nuestra propia mente. El Jedi no solo el mundo conoce, sino a sí mismo como ser pensante también.
Sí, pues John Locke también pensaba lo mismo, maestro Yoda. De hecho, él señalaba que hay dos tipos de ideas simples. Las de sensación, que son las que provienen de los sentidos, por ejemplo, las que acabamos de ver, la de blanco o la de picante. Pero también hay otras ideas simples que él llamaba de reflexión, que proceden de la experiencia interna que tenemos, es decir, de nuestra propia mente, como ha dicho usted. Estas serían el resultado de la experiencia que tenemos de nuestras propias operaciones mentales, como por ejemplo, pues la idea de pensar, la de creer o la idea de dudar. Sí, efectivamente, no solo conocemos el mundo externo, sino también a nosotros mismos, como ya dice usted, como el buen Jedi.
John Locke, hombre inteligente fue. El discurrir del entendimiento supo entender. Marcho ahora contento de conocer el pensamiento de un sabio terrestre que en el camino Jedi comprendía. Que la fuerza te acompañe.
Adeus yau, mestra. Bueno, pues vamos a continuar con la clasificación de las ideas de John Locke. Aparte de todas estas ideas, que son las ideas simples, John Locke considera que hay un segundo tipo de ideas, que son las ideas complejas. Estas se tratan de unas ideas que elabora el propio entendimiento a partir de las ideas simples. En el conocimiento de las ideas simples, de las que acabamos de ver, el entendimiento se limita a recibirlas. Es decir, que es un proceso puramente pasivo. Simplemente se te aparece a la conciencia la nieve y tu mente capta la idea simple blanco. Y en cambio, el conocimiento de las ideas complejas es un proceso ya activo, en el que el entendimiento combina diferentes ideas simples para generar una compleja, o incluso varias complejas para formar otra compleja. Por ejemplo, la idea de manzana es una idea compleja que forma nuestro entendimiento combinando varias ideas simples, como por ejemplo la de rojo, si es una manzana roja, la de redondez, la de liso, la de brillante, la de dulce, etcétera, etcétera. La mente unifica todas esas ideas simples en una cierta relación y configuración y la identifica con una nueva etiqueta, con una nueva idea, que es la idea de manzana. Por tanto, se trata de una idea procesada por la mente que a partir de ese momento puede servirnos ya para reconocer otros objetos que se correspondan también con esas características, aunque tengan diferencias. Pues, por ejemplo, podemos aplicar esa misma idea compleja a una manzana más grande o más pequeña, o a una manzana de otra variedad, por ejemplo, una manzana verde, o incluso a una fotografía o un dibujo de una manzana, o hasta la forma caprichosa que tiene una nube que nos hace pensar en una manzana. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que existen ideas complejas más o menos generales. Por ejemplo, a partir de las ideas de manzana, de pera, de plátano y de uva, todas ellas complejas, mi entendimiento puede generar otra idea compleja más general, que sería la idea de fruta. Y así podríamos ir escalando en la universalidad hasta llegar a las ideas complejas más generales que existen, que serían las que siempre se han manejado en metafísica. Por ejemplo, la más paradigmática es la idea de sustancia, que sería el resultado de combinar una amalgama de ideas simples y complejas y que podría ser predicada de cualquier cosa que se nos aparezca a la conciencia de manera independiente y que tenga una continuidad en el tiempo y en el espacio. Es decir, se podría aplicar tanto a una manzana como a una mesa o a una roca. Y en un lenguaje actual podríamos decir que estas ideas correspondientes de los conceptos metafísicos, no es que sean ya ideas procesadas, sino que podríamos decir que son ideas ultraprocesadas. Y por cierto, que más adelante vamos a ver que este punto es justamente en el que John Locke recibió algunas de sus críticas más importantes, sobre todo de parte de David Hume, que ya veremos que le recriminó haber acabado hablando otra vez de sustancias, de atributos, de modos y de toda esta parafernalia metafísica de la que como empirista pensaba Hume que tendría que haber huido. Es decir, que de nuevo ha vuelto a caer John Locke, según Hume, en el discurso metafísico más propio de aristotélicos o de racionalistas. Pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta que para John Locke, aunque se metan estos berenjenales metafísicos al final, por muy compleja que sea una idea, incluso esta de sustancia, siempre se remiten en última instancia a ideas simples y, por tanto, a la experiencia. Es decir, que incluso la idea de atributo, la de sustancia o la que fuera, la hemos obtenido a partir de la experiencia, aunque sean ultraprocesadas. Por tanto, sigue rigiendo el principio empirista. No hay nada en la mente que no proceda en última instancia de la experiencia. bueno, también hay otra gran aportación que nos trajo John Locke, que en este caso no se trata tanto de una teoría filosófica o una hipótesis empirista, sino que simplemente es la constatación de un hecho evidente del que John Locke se hizo plenamente consciente gracias a su enfoque empirista, pero que a día de hoy es una evidencia asumida por la psicología científica y, vamos, y por cualquier persona con unos mínimos conocimientos sobre el sistema perceptivo. Lo único que hizo Locke es darse cuenta y ponerle nombres, utilizar una terminología pues para referirnos a ello, que es la que ahora os voy a explicar. Ya hemos visto que las ideas simples de sensación se forman en nuestra conciencia a partir de las sensaciones que tenemos por los sentidos, y que estas sensaciones tienen que ver con las cualidades que tienen las cosas que hay fuera de nuestra mente. Y aquí es donde John Locke se dio cuenta de que hay dos tipos de cualidades en las cosas, y a estas las denominó cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias serían aquellas que existen intrínsecamente en los objetos mismos y que son independientes de que las percibamos o no. Por ejemplo, la extensión, la forma o la temperatura son cualidades objetivas que tienen los objetos y que pueden ser medidas o concebidas sin la necesidad de que las perciba nadie. Por otro lado, John Locke describe las cualidades secundarias como aquellas que sí que dependen de la percepción de los individuos y por tanto no tienen una existencia independiente en los objetos mismos. Por ejemplo, el color, el sonido, el frío o el calor son cualidades subjetivas que varían según la percepción individual que tengamos, por lo que no son propiedades objetivas de los objetos. Y repito que esto no es una hipótesis empirista de John Locke que pueda ser cuestionada. Esto no se puede cuestionar, esto simplemente hay que entenderlo, porque es que es un hecho evidente que nadie con conocimiento de estos temas de la percepción cuestiona ya a hoy día y desde que se planteó.
A ver, ¿quieres decir que las cosas no son frías o calientes?
Hola, Pipi. Pues sí, la verdad que es eso, pero bueno, yo me voy a tomar algo. ¿Quieres algo tú también? Y ahora te lo explico.
¡Sí, viva!
Vale, yo me voy a tomarme una cerveza fresquita. ¿Quieres un refresco?
No, prefiero un té bien caliente, que además estoy constipada y me duele la garganta. ¿No me notas la voz rara?
Pues sí, la verdad es que te noto un poco rara la voz. Pues bueno, ahora mismo te lo haga. Supongo que querrás un té con clavo, ¿no? Que es el que te gusta.
Gracias.
Sí, no, sí, por eso siempre lo tengo, porque yo sé que te mola. En cuanto a lo que me estabas diciendo de si las cosas no son frías o calientes en sí mismas, pues eso es exactamente lo que decía Locke, lo que se dio cuenta Locke. Porque es que el frío y el calor son cualidades secundarias porque dependen de la percepción subjetiva de un individuo, es decir, no están en la realidad misma. En cambio, la temperatura, esa sí que es una cualidad primaria, una magnitud que no tiene que ver con la percepción y que puede ser medida objetivamente. Ah, mira, ya está tu té.
Qué rico, qué calentito está. ¿Ves? El té está muy caliente, no es cosa mía, está muy caliente de verdad.
A ver, mira, vamos a hacer un experimento y te lo voy a demostrar, sí. Venga, vente, que vamos a salir al jardín y vamos a sentarnos ahí donde la piscina.
A ver que meto el pie en el agua. Qué buena está. Cuando acabes con tus cosas de filósofos, nos bañamos.
Bueno, vale, pero a ver, ¿tienes la mano limpia?
No, siempre me las lavo con té caliente. Es lo que iba a hacer ahora antes de bañarme.
Pero qué guarrada es esa. En fin, todo sea por el podcast. Bueno, venga, mete a la vez un dedo de una mano en tu té caliente y otro dedo de la otra mano en mi cerveza fría. ¡Ay, Pipi! ¿Pero qué haces? ¿Por qué metes las manos enteras?
Bueno, así me las voy lavando mientras me explicas.
¡Ah, qué asco es, hija mía! Pena de cerveza desperdiciada. En fin, ¿y ahora qué es lo que estás sintiendo?
Pues, ¿qué voy a sentir? Frío en una mano y calor en la otra. ¡Qué tonterías preguntas!
Bueno, ahora vamos a ver. Ahora saca las dos manos. Saca la mano de la cerveza y la mano del té y mete las dos en el agua de la piscina.
A ver que no me caiga. Ya está.
Muy bien. ¿Y cómo notas el agua? ¿Fría o caliente?
¡Hala! Las dos cosas. Con una mano noto fría el agua y con la otra la noto caliente.
A ver, ¿tú ves ese termómetro que hay ahí flotando con forma de pez? Pues mira, dice que el agua está a 25 grados. Esa temperatura, los 25 grados, eso sí que es una magnitud real del agua, una magnitud objetiva. Lo que Locke llamaba una cualidad primaria. Y da igual que la toques tú o no, ese agua está a 25 grados. Y eso es lo que está mostrando el termómetro. Sin embargo, ahora mismo esos 25 grados están generando en ti dos percepciones diferentes a la vez, la percepción de frío y la de calor. Y además es obvio que el mismo agua no puede tener dos temperaturas, lo cual demuestra que el frío y el calor no están en el agua, sino que están en tu mente. Es decir, son percepciones subjetivas tuyas, lo que John Locke llamaba cualidades secundarias.
Ah, ya entiendo lo que quieres decir. Es como a veces que Anika dice que tiene frío, pero a mí me parece que es una friolera porque yo estoy bien.
Claro, la percepción de la temperatura es subjetiva siempre. En ese caso que explicas, el aire seguramente debería estar unos 12 o 13 grados, y a esa temperatura, que es una cualidad primaria, la temperatura, es percibida de manera diferente por personas distintas, o incluso por especies distintas. Por ejemplo, para un oso polar, una temperatura de 20 o 30 grados bajo cero pues es ideal y estará súper cómodo. Pero tú y yo, a esa temperatura, pues estaríamos sufriendo un frío pues terrible. Las cualidades secundarias siempre son relativas al organismo perceptor, e incluso a sus costumbres o a su modo de vida. Y esto no solo ocurre con el frío o con el calor. Por ejemplo, las diferentes longitudes de onda de la luz es lo que generan en nosotros los colores. O la vibración del aire es lo que genera los sonidos en nuestra mente. O el filo de un cuchillo es lo que genera el dolor en nosotros. Pero esos colores, esos sonidos o ese dolor no son cualidades de las cosas, no son cualidades primarias. Son cualidades secundarias porque están solo en nuestra mente. Exactamente igual que el frío y el calor. Es decir, que de la misma manera que el dolor está en nuestra mente y no está en el cuchillo, pues el color también está en nuestra mente y no está en el cuchillo, y el frío y el calor están en nuestra mente y no en el té, en la cerveza ni en el agua. ¿Has entendido? Ya sé que es un poco chocante cuando lo escuchas la primera vez, pero ¿lo has entendido bien?
Sí, sí. Déjate ya de rollos. Todo eso da igual.
¿Pero cómo que da igual? Es una cosa muy interesante y además fue un gran descubrimiento que hicieron los empiristas. Y que ya digo que a día de hoy es una evidencia también aceptada por la psicología científica. Repito lo que decía antes, esto no es una teoría filosófica como muchas que hemos visto y que se pueden cuestionar, aceptar o no. Esto es simplemente una obviedad que nadie se había parado a pensar, pero que hoy es más que aceptada por todo el mundo que tiene, ya digo, un mínimo conocimiento de psicología y de fisiología.
Pues a mí todo eso me da igual. ¿Sabes lo único importante?
A ver, dime.
Que el agua está buenísima. ¿Qué más me da que sea una cualidad primaria o secundaria o todas esas tonterías? Lo bueno es poder disfrutar de la piscina, del té o de la cerveza.
Bueno, pues supongo que tienes razón, como muchas veces. Porque vamos, ya te digo que no sé cómo lo haces, pero a veces pienso que tendrías que ser tú quien me enseñe filosofía a mí. Aunque bueno, la cerveza me la has estropeado, chavala. Pero una cosa, Pipi, si estás resfriada, ¿no sería mejor que no te bañes? A ver si va a coger frío ahora.
Pero si acabas de decir que el frío no existe. Calla ya y ven a bañarte.
A ver, yo no he dicho eso exactamente. Pero bueno, es igual, venga. Venga, vamos, vamos al agua. Pues venga, con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8. Cuidado, Pipi, que voy de bomba.